cuatro elementos. Conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad.
¿Cómo les parece? El pasado 1 de marzo, día de la cero discriminación además, la Corte Suprema de Panamá rechazó reconocer el matrimonio igualitario, al considerar que no es un derecho humano reconocido por la Constitución panameña.
Hola, bienvenidos a su podcast Cuatro Elementos, donde como cada semana, esas cuatro mentes,
Ale,
Rodwell
y el señor Rojo, someterán sus convicciones a estos nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. Interesante la noticia, Ale. ¿Cómo está eso que nos estamos regresando un paso atrás hacia lo que creíamos nosotros que ya era una libertad de expresión, una libertad de derechos, un ecosistema aquí en Panamá más igualitario? ¿Qué opinan sobre eso?
Lo primero que tendríamos que discutir es el concepto como tal de matrimonio.
El concepto de matrimonio tiene varias definiciones, pero una de las definiciones más comunes es una institución social presente en una gran cantidad de culturas que establece un vínculo conyugal entre personas. Es reconocido y consolidado por medio de prácticas comunitarias, normas legales, religiosas o morales. Yo creo que aquí, sin entrar en mayor detalle, hay un punto neurálgico, sino relacionado en las normas que lo rigen. El matrimonio también establece entre los cónyuges, en muchos casos, derechos y obligaciones que varían considerablemente según las normas que regula cada sociedad. El matrimonio también constituye una realidad que tiene su propio modo de ser y que puede ser regulado por el ordenamiento jurídico, que es lo que ocurre en la mayoría de los países, pero no es creada ni definida por las leyes. Eso en su concepto más general es el matrimonio.
Sí, pero mira, yo creo que vámonos un poquito más atrás. ¿Dónde se empezó a generar esto del dónde se empezó a desarrollar el matrimonio? Yo aquí tengo unos datos que dice que el primer matrimonio fue datado en antigua Roma, por ahí de la Edad Media, y tenía como un objetivo, El objetivo del matrimonio era crear una institución que se basara en el intercambio de bienes y propiedades entre las familias de los contrayentes.
Claro.
O sea, era para tener una seguridad a tu pareja de que en caso que te pasara algo o en caso que tú adquirías bienes, se pudiera distribuir de una forma equitativa entre los dos, ¿eh?
Y ese es un punto importante, porque el matrimonio lo que viene a hacer es cumplir como una herramienta de seguridad jurídica, ¿eh? Y vamos a desarrollar de eso más adelante.
Ahora, el otro tema interesante a revisar en esa definición, en ese concepto, es que esa institución social reconoce una unión conyugal concertada por dos personas de diferente sexo. Que ahí es donde empieza todo el tema, ¿no?
Yo creo que al inicio tuvo un beneficio tangible, ¿no? Es que esas parejas, que anteriormente me imagino que en las sociedades más antiguas, pues tenían más promiscuidad, ¿no? Era muy común que una persona, un esposo, si fuera con otra mujer, la embarazara, se moría y qué pasa con todos los bienes, ¿no? Porque dejabas una cantidad de personas regadas por todo el mundo, inclusive cambiabas de locación, cambiabas de ubicación, y esos bienes, esa riqueza que tú amasabas, pues qué pasaba, ¿no? Aquí mi pregunta es, si el objetivo del matrimonio era mantener o crear una sociedad donde, o un contrato más que nada, donde se pudiera tener una certeza legal para los bienes que se contraen en el matrimonio, ¿por qué es importante si son hombres y hombres, mujeres o mujeres, hombres y mujeres, si el fin es el mismo?
Tienes un buen punto. El tema es que hay algunas definiciones, algunos conceptos que involucran que el matrimonio es la base de la creación de una familia.
Eso
cuando hablamos de la creación de una familia, estamos hablando de la consecución de hijos.
Entonces,
yo creo que ahí es donde hay un problema en la definición. Porque la base de la familia, yo sí considero que las familias pueden ser diferentes. En las familias no necesariamente vas a tener un padre, una madre y los hijos. Puedes tener solamente a tu madre, puedes tener solamente a tu padre o a tu abuela. Y no dejas de ser una familia, por un lado.
No, y también entonces, si el objetivo del matrimonio es tener hijos, que es uno de los objetivos, no creo que sea el objetivo principal. Entonces, ¿tendríamos que hacer un tipo de estudio médico antes de casarte para ver si puede procrear? Porque si vamos a ese punto, pues sería,
claro,
ok, pero antes de casarte,
claro,
tienes que tener un estudio donde tengas espermas y tú tengas unos óvulos fértiles. Pues.
Para decidir si te puedes casar o no, yo estoy, exacto, completamente de acuerdo. Pero tú mencionaste algo más temprano que me parece muy interesante, con relación al origen del matrimonio, uh-huh, que también creo yo que es un poquito de pensamiento errado o un poquito de la historia mal contada. Porque si la finalidad del matrimonio era asegurar que los bienes se mantuvieran dentro del círculo familiar, hoy día esa seguiría siendo la finalidad, sin embargo no la es. Tú no necesitas estar casado para tener que hacerte cargo del hijo que tuviste con la vecina, porque está la paternidad. Y si hay una demanda de paternidad donde se demuestra que tú en efecto eres el padre de esa criatura, tú tienes que mantenerlo. Entonces, el matrimonio como tal no viene a cumplir esa finalidad. No tiene nada que ver hoy día con asegurar el futuro a una criatura o que los bienes se mantengan dentro de un círculo familiar.
Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso porque para mí el tema de matrimonio como tal define las obligaciones y los derechos de ambas...
De los cónyuges. De los cónyuges. No más.
Yo creo que eso es el matrimonio como tal. Entonces, es decir, ¿para qué te casas? Uno se casa es para eso, para establecer, digamos, esas reglas, ¿cierto? Esos derechos que ambos tenemos, esas obligaciones que ambos tenemos en esta sociedad que estamos creando.
Antes de entrar más al tema, quizá yo creo que debemos de ahondar un poco más en la noticia que dijimos al inicio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué el gobierno de Panamá decidió rechazar el matrimonio igualitario? ¿Cuál fue el argumento detrás de eso?
Si me preguntas a mí, son dos. Uno, falta de cojones. Y dos, y yo sé que este va a ser un comentario incómodo, demasiada injerencia de la iglesia en los asuntos del Estado. Falta más separación de iglesia y Estado en este país.
Yo soy católica, pero yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que pudo haber una influencia importante de la iglesia católica en la decisión de la Corte Suprema.
¿Creen que aquí en Panamá hay una presión fuerte de los
seguro, de seguro. Claro que sí. Seguro, claro seguro. Que sí.
Especialmente cuando tú te pones a mirar los análisis y hacer tu propio análisis. Si se ponen a mirar un poquitico la Constitución, el Código de la Familia y se sientan a hablar con cualquier abogado, van a poder llegar a varias conclusiones que la verdad es que cuando te pones a leerlas son bastante lógicas. El artículo 4 de la Constitución Política de Panamá indica que Panamá acata las leyes y normas de derecho internacional. O sea, eso es algo que está en nuestra Constitución. Dice textualmente, la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. Ese es el artículo 4 de nuestra Constitución.
O sea, es el 4, pero interesante, porque lo que dijo la Corte Suprema es que considera que el matrimonio igualitario no es un derecho humano reconocido por la Constitución panameña.
O sea, hay un argumento muy, muy fuerte que acaba de dar la Suprema Corte cuando dio el fallo, es que dice, hay una realidad. Y es que hasta ahora el derecho del matrimonio igualitario no pasa de ser, una aspiración que, aunque legítima para algunos implicados, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental.
Oiga, ahora, pero se le olvidó a la Corte el artículo 4 que menciona Rodwell.
Sí, y no solo eso, se le olvida que el país es parte de la Organización de los Estados Americanos, es parte de las Naciones Unidas y como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en un fallo emitido en el 2018 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se reconoce el matrimonio como un derecho.
El matrimonio igualitario.
Sí, el matrimonio igualitario, pero en definitiva es el matrimonio como un derecho. Entonces, aquí la discusión se centra en si los artículos, y esto es algo que creo que vale la pena aclarar, para las personas. En leyes hay un orden jerárquico. La Constitución está por encima de todo lo que pueda existir en el país en términos de leyes. Es decir, si la Constitución prohíbe algo y una ley lo permite, hay que derogar la ley, porque la ley es inconstitucional. La Constitución está por encima de todo. Luego de la Constitución vienen los códigos, como el Código de la Familia, Código Tributario, etc. Después de los códigos vienen las leyes. Después las leyes, los decretos, las resoluciones. ¿Okay? Ese es el orden jerárquico que tienen las cosas. Al mismo tiempo, al firmar Panamá convenios internacionales con Naciones Unidas, con la Corte Americana de los Derechos Humanos, etc., Panamá tiene que suscribir muchos de estos acuerdos firmados y hacerlos ley en su país o en el país donde se estén firmando. En el caso de Panamá, cuando Panamá firma acuerdos, tiene que hacerlos valer en el país porque el artículo 4 de la Constitución dice que Panamá acata las leyes de derecho internacional. Entonces, si el fallo en el 2018 aprobó el derecho al matrimonio igualitario, Panamá en consecuencia tendría que cambiar sus leyes.
Sí, yo no le veo mucho trasfondo a esta noticia, ¿no? Estamos hablando del derecho que tiene cualquier persona a unirse de manera libre con otra persona. Uh-huh. Es como que te dijeran a ti, ¿sabes qué? Si quieres abrir una tienda, no puedes abrirla si no es con mi compadre Juan, ¿no? Pues eso es
señor,
eso
es Rojo, pero es el derecho alejado que tiene toda persona a unirse. Exacto. Con una formalidad. Sí, porque sí, lo cierto es que el derecho está, y seguramente hay muchas parejas del mismo sexo en Panamá en un estado, digamos, de matrimonio. Sí, lo que pasa, imagínate, es que no hay nada formal que les ayude a entender, a exigir los derechos y obligaciones, sí, que
imagínate,
tienen.
Imagínate tú estar casado por otra cosa que no es un matrimonio. Tú eres una persona homosexual y tienes a tu pareja, están viviendo en unión libre o están viviendo en un acuerdo de convivencia. ¿Qué pasa si tú eres la persona que se encarga del hogar, como en cualquier otro uh-huh. matrimonio que fuera heterosexual, uh-huh. tu pareja trabaja? Uh-huh. Esa persona va a tener algunos beneficios, ¿no? Pero tú, por no tener este contrato matrimonial donde se te da alguno de los derechos sobre los bienes que tú contraes en esa sociedad, tienes todo derecho. O sea, básicamente la ley está diciendo, si tú eres un matrimonio igualitario, no puede ninguno de los dos dejar de casar, ¿eh?
Estás desprotegido.
Estás desprotegido, de acuerdo.
Fíjate, hay otra cosa que es interesante que vale la pena recalcar, que creo que a la gente también a veces se le olvida cuando entramos en estos debates. Y cuando hablamos del derecho, y aquí es donde yo creo que la Corte Suprema se equivoca, no es que las personas tengan derecho al matrimonio como tal. Las personas tienen derecho a constituir una familia. Y esa es la base fundamental de esto. Y es el artículo 6 de la Declaración Americana de Derechos Humanos del Hombre, y el artículo 15 también del Protocolo de San Salvador establecen el derecho a la constitución de la familia, el cual constituye una facultad de las personas que comprenden dos aspectos esenciales: el derecho a fundar una familia y la igualdad de derecho para ambos cónyuges en el caso del matrimonio. Y aquí me toca regresar a la Constitución panameña, porque la Constitución panameña, si mal no estoy, lo voy a confirmar ahorita, es el artículo 19, dice: no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. La Constitución dice que no debe existir discriminación, y al mismo tiempo la Declaración de Derechos Humanos dice que todas las personas tienen derecho a fundar una familia. Para mí es bastante claro, todas las personas debieran tener ese derecho.
Pero mira, y ahorita que estamos buscando la información del matrimonio igualitario, ¿sabes qué me causó más sorpresa? Este debate no tiene mucho tiempo, ¿eh? Tiene
no,
a lo mucho
2001.
23 años. Uh-huh. El primer matrimonio igualitario se registró en Países Bajos el 1 de abril del 2001, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando hace 22 años. La pareja estaba formada por Jock Swivel y su pareja Babs Hugengolds, que contrajeron matrimonio en el Ayuntamiento de Ámsterdam. Pero no más eso, ¿eh? ¿Sabes cuántos países han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo?
30 y pocos.
Sí. 28. Mira. 28. Estamos hablando de 28 solamente países, ¿eh? El primero fue, como ya habíamos comentado, Países Bajos. El último fue México en el 2021.
Bueno, fíjate, te tengo otro dato. El 17 de febrero de 2023, en Andorra, fue aprobado el matrimonio igualitario. Pero efectivamente, Don México es el anterior, pues el último que figura a diciembre de 31 de 2022.
Ahora, ¿por qué creen ustedes que no se ha aprobado antes, eh? ¿Cuál creen ustedes que ha sido la razón?
Nuevamente yo creo que hay injerencia de la iglesia en la mayoría de estos temas.
La tradición, la religión.
No, o sea, las mismas constituciones. Digamos que yo estoy de acuerdo contigo en que la iglesia puede jugar un papel importante, pero no nos olvidemos también que las diversas constituciones de los diversos países establecen ciertos temas respecto al matrimonio, pues que datan de hace rato también, y que tienen que evolucionar para poder aprobar el matrimonio igualitario.
¿Será un tema simplemente de antigüedad de pensamiento, o creen ustedes que hay un trasfondo más discriminatorio detrás de estas normas? Porque mira, aquí hay algunos puntos en contra de lo que han dicho, que por qué no están a favor del matrimonio. La primera, la tradición. Que porque muchos componentes del matrimonio debería ser entre hombre y mujer. La religión, bueno, ya todo el mundo sabe ese argumento. Y la procreación ha sido el argumento que más se ha utilizado para interponer estos matrimonios. Ahora, para mí sigue igual de claro. Si la procreación sería una obligación para casarte,
que solo se casen los que pueden tener hijos.
Exacto, sí, claro. O los que quieren.
Y los que
no
quieren.
No solo los que pueden, sino los que quieren.
Para mí, en mi visión personal, si una persona quiere ser infeliz, bueno, para mí que se case. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Si tú, oye,
cálmate,
¿por qué tenemos que limitar la infelicidad a las personas solamente heterosexuales?
Claro que sí, igualdad para todos.
Pero bueno, hay otro tema interesante, y es que de esos, bueno, yo tengo, señor Rojo, 34 países, ¿no?, donde está aprobado el matrimonio igualitario, pero de esos 34, 9 son países de Latinoamérica. Es un tema que me llama mucho la atención, porque en Latinoamérica, a ver, si yo haciendo así cuentas grandes, creo que tenemos 30 y pico países, 35, 36 países en Latinoamérica, y fíjense que 9, la cuarta parte de los 35, 36 países, ya tienen el matrimonio igualitario aprobado. Otro punto que me llamó la atención es que Suiza, por ejemplo, un país que para mí es un país de avanzada, ¿cierto? En Suiza apenas fue aprobado el matrimonio igualitario el 1 de julio de 2022.
¡Wow!
Sí, sí. Y otra cosa, otro dato interesante. Cuba ya tiene aprobado el matrimonio igualitario. Increíble, ¿no? Y no Panamá tiene derechos, no. Y no, Panamá no.
No tiene derechos sobre las personas, pero sí te puedes casar.
Imagínate, bueno, con una
no
persona
tiene derecho de comer, sexo, de tener tu patrimonio, de ser libre para escoger cualquier profesión y cualquier gobernante,
ajá,
pero sí te puedes casar.
Bueno, así eso es. No me sorprende. Históricamente,
el populismo a todo lo que da.
Sí, históricamente los gobiernos de izquierda, aparte de ser populistas, son bastante progresistas y hay una clara separación de iglesia y Estado, lo que permite que este tipo de políticas prosperen más rápido.
Otro dato que me gustaría compartir es las ventajas que tendría el matrimonio igualitario y sus desventajas, o digamos las aparentes desventajas que podría tener. Como ventajas, la protección de los derechos legales que lo hemos estado comentando. Otra ventaja, usted la dijo, Rodwell, da derecho a formar una familia. La otra ventaja, pues es que tienen que haber leyes iguales para una pareja heterosexual o una pareja homosexual. Y aquí van las desventajas en teoría que tendría aprobar el de el matrimonio igualitario. Y es, afecta el desarrollo infantil, carga sobre el sistema de divorcio, interesante, no lo veo, y la intimidación. Justamente yo veo que esa intimidación debería romperse si usted aprueba el matrimonio igualitario. Ahora bien, y aquí me gustaría escucharlos a ustedes, ¿por qué debería ser considerado legal? Porque ya hablamos de todo este movimiento anterior, este tema conservador, este tema de, oigan, es tradición, ¿qué es lo que impide que en realidad en Panamá y en el resto de países del mundo, son 170 y pico países en el mundo y solo 34 lo tienen aprobado hasta la fecha?
Yo creo que lo que impide que esto sea aprobado por más países es el miedo al qué seguiría después de aquí. Porque un matrimonio tienes una serie de beneficios y otra serie de obligaciones. Una serie de beneficios como esto, tener familia. Entonces quiere decir que yo al tener un matrimonio puedo tener una familia, ¿no? Aunque hemos visto que no es un impedimento estar casado para tener familia. Pero yo creo que entran una serie de países de decir, ok, entonces quiere decir que si ya están casados legalmente, pueden adoptar. Si ya están casados legalmente, pueden tener otros beneficios que a lo mejor no estamos pensando. ¿Qué pasa si mi pareja se muere siendo gay, pero antes tuvo una familia heterosexual y tuvo hijos? ¿Cómo prevalece
el uno sobre otro
derecho de cuál matrimonio es el que debería tener mayor capacidad de enajenarse de los bienes, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que son esas series de preguntas que quizá muchos de los países no quieren abordar, ¿no? Porque entra un ambiente legal que a lo mejor muchos de ellos no están preparados para empezar a debatir, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Puede ser la cantidad de reformas legales que los países tendrían que hacer a sus constituciones, códigos de familias y en general leyes, ¿no?
Yo creo que hay algunos países que tienen que resolver una serie de problemas. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, un Kenia, Uganda, Bosnia y Herzegovina metiéndose de lleno a resolver los temas del matrimonio igualitario, porque hay una serie de problemas que tienen mayor...
¿Pero a qué te refieres? ¿Tema de prioridad?
No, mayor complejidad en temas que hay que resolver. Bosnia y Herzegovina estuvo sumida en un montón de conflictos, de guerras y demás. Hay que recuperar el país, hay que hacer otra serie de cosas. Hay que resolver los problemas del analfabetismo, hay que resolver los problemas del SIDA en países africanos. O sea, hay una serie de problemas y yo entiendo porque hay un montón de países que, ¿sabes?, no se han metido de cabeza a discutir el tema, porque hay otras cosas en orden de prioridad que seguramente priman sobre esto. Y puede que no sea justo, pero puedo entender las razones por las cuales algunos países no están resolviendo estos problemas. Hay cosas que van a tener un orden en términos legales y yo creo que muchos países todavía no están en ello. Pero en el caso particular de Panamá, yo creo que es un momento propicio para este tipo de discusión, especialmente cuando estamos hablando de nuestro país que tiene tanta influencia de diferentes áreas, donde hay personas de diferentes culturas, donde convergen tantas culturas juntas. O sea, yo creo que es un momento para tener esta discusión abierta y esto fue una oportunidad para mí de oro que tuvo la Corte Suprema para hacer algo positivo en pro de mayores libertades y derechos de las personas y sencillamente no quisieron hacerlo porque seguramente se dejaron influenciar por otras facciones de la sociedad.
Yo entiendo que tengas a lo mejor otras prioridades, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy viendo la lista. Italia. Italia no está. Entonces dijeras tú, bueno, Italia tiene una guerra civil interna, tiene problemas más importantes quizás que a lo mejor regular sobre el matrimonio igualitario, ¿no? Pero no está. Y hay otros países también más desarrollados que no están ahí, ¿verdad?
Yo creería que Italia no está porque el Estado del Vaticano está en el corazón de Italia.
Okay. Entonces, buen punto. O sea, ese no puede creo. Ser. Pero no al final, el no legalizar el matrimonio igualitario, yo lo veo como no evolucionar.
Ya, yo también. Yo creo que estamos ahí detenidos en las ideas del pasado.
¿No? Claro. Exactamente.
Es como tú ahorita no querer legislar leyes sobre el internet, porque, oye, eso es nuevo.
De acuerdo.
No, tienes de que acuerdo. Seguir afrontando nuevos aspectos de la convivencia social, pues.
Fíjate que acabas de mencionar algo muy bueno, bastante interesante. Hoy día ya hay países legislando sobre si el internet es un derecho, si las personas deben tener derecho a la conectividad para poder establecer regulaciones que permitan que el país esté 100% conectado y sea algo que entregue el Estado de la misma manera que entrega agua potable, de la misma manera que entrega electricidad en diferentes zonas mediante diferentes mecanismos, ¿no? Concesiones privadas, etcétera. Pero son responsabilidades que tiene el Estado. No. Entonces, si hay países ya legislando sobre la responsabilidad del Estado de entregar internet a lo largo y ancho del país, ¿cómo no legislar sobre el derecho a constituir familia? Y ojo que la familia no necesariamente indica que tú debas tener hijos.
Yo creo que como la política es el arte de tragar sapos y no hacer caras, yo creo que aquí se habla fácilmente de qué temas tienen prioridad para un político. Y los temas de prioridad para un político son aquellos que siempre caen bien a la sociedad. Y este tema, porque al inicio era escabroso, era hablar sobre el matrimonio igualitario, sobre aceptar las leyes de homosexuales, sobre aceptar que existe un amor entre hombres y hombres, hombres y mujeres. Yo creo que nadie se quiere meter en hablar esos temas, ¿verdad? Porque luego lo van a cuestionar y tú estás a favor y él no quiere meterse a esto. Estamos atrás de políticos que se importa más su imagen que el bienestar de la sociedad. Yo creo que aquellos países que no han aceptado algo tan sencillo como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, creo que están relegados a tomar decisiones que todavía son más difíciles o más contraproducentes a la sociedad del que decir si dos parejas del mismo sexo se pueden casar o no.
Pero fíjate que ahí yo discrepo, porque yo no creo que sea un tema de no tomar una posición clara en torno al matrimonio igualitario por cómo se puede ver afectada su reputación. Porque, siéndote muy honesto, la mayoría de los políticos, especialmente en Latinoamérica, son una manada de corruptos. Y eso el mundo entero lo sabe. Y yo no creo que sea la imagen lo que ellos están cuidando. Creo que lo que están cuidando es el capital político. O sea, tomar una posición representa no tener el fondo económico para ganarse las próximas elecciones o no tener la aprobación de un sector de la sociedad que representa votos para que se pueda ganar las elecciones.
Ahora, y yo, conspiracionista que soy, yo pienso en los lobistas, ¿no? Las empresas que hacen lobby con las organizaciones. ¿Qué empresas son? Son empresas de años y años que han estado en los gobiernos tomando decisiones importante sobre el rumbo de las leyes, ¿no? Y yo creo que esas empresas no les gusta que los asocien con temas que en ese momento son medio no muy populares, ¿no?
Pero fíjate que ahí también estoy en desacuerdo, porque lo que vemos hoy día, especialmente en multinacionales, son un montón de políticas. De hecho, ayer o antes de ayer estaba mirando una posición y esta posición es una compañía de Europa y una de las cosas que establecía en sus políticas es que una empresa de no discriminación que va a dar igual oportunidad a las personas sin discriminar por sexo, religión, inclinación sexual, identidad de género, raza, etcétera. Muchas empresas hacen eso. Muchas empresas inclusive empezaron a permitir los matrimonios igualitarios, aunque no estén aprobados en el país. Si las personas lograban casarse en alguno de los países, ajá, donde está permitido el matrimonio,
lo
reconocían para extender los beneficios al cónyuge.
Ahí es donde me parece tan desacertada la decisión de la Corte Suprema.
Correctamente.
¿Saben? Sobre todo en Panamá, un país que ha abierto las puertas y que ha cambiado sus regulaciones para hacer venir inversionistas extranjeros.
Pero mira,
empresas gigantes extranjeras.
Estás abierta al mundo,
queda,
pero estoy cerrada.
Exactamente.
A
me
la,
cierro
a la
en
cultura,
temas,
¿no?
Como
exacto.
Este. Claro.
Pero mira, hablando de esto, de las empresas que son abiertamente en contra de los derechos de matrimonios gays, ¿no? O matrimonios igualitarios. ¿Cuál crees que está en el primer lugar?
¿La que está en contra? No me imagino.
Abiertamente,
¿sabes?
En contra.
¿Coca-Cola?
Walmart.
No.
El dueño Jim Walton, heredero de la fortuna de Walmart, es el menor de los hijos de Sam Walton, ¿no?
Ajá.
Hace algunos años, el 2008, Jim Walton donó $75,000 a la campaña iniciada por la Family Council Action Committee para evitar que las parejas homosexuales pudieran adoptar hijos. Otra, Domino's Pizza.
No puede ser.
El fundador de Domino's Pizza, conocido por las posturas reaccionarias por el medio político estadounidense, financió en 2010 una iniciativa para remover el concepto de orientación sexual en una ordenanza local de la ciudad de Michigan. Otra, Target.
No me jodas.
¿Cuánto de nosotros no hemos entrado a un Target?
Me estoy ya decepcionando de estas compañías.
Esta cadena de almacenes que por ahora solo está presente en Estados Unidos y con planes de expandirse hacia Canadá, Europa Occidental, Japón y México, se ha visto envuelta en años recientes en la polémica por su relación con la comunidad homosexual, sobre todo por apoyar a políticos que abiertamente se declaran en contra del llamado matrimonio gay. Por ejemplo, el republicano Tom Ernst. ¿Ves? No es algo que está simplemente erradicado, ¿eh? No todos somos Netflix, ¿no? Que en cada de sus capítulos sale una persona sí. de orientación homosexual, sino hay gente que todavía le cuesta trabajo entender que son personas y que deberían tener el mismo derecho que todos los demás, ¿no? ¿Qué te afecta a ti quien ame otra persona?
En nada.
En nada, exactamente nada. Qué inteligente soy yo.
Y qué modesto. Justamente.
¿Ves que mis teorías de conspiración sirven de algo? Para hacer este podcast más llevadero.
Justamente estaba leyendo ahorita que las organizaciones internacionales, en la mayoría de los casos, no se rigen por las leyes del país donde se encuentran ubicadas sus oficinas. Los acuerdos con el país anfitrión salvaguardan la imparcialidad de estas organizaciones. Pero lo que tú decías, señor Rojo, a pesar de su relativa independencia, pocas organizaciones reconocen las parejas del mismo sexo sin condiciones. Uh-huh. De hecho, interesante.
De hecho, las empresas lo que hacen es, okay, si no hay una ley estricta en el país donde dice que este matrimonio es avalado por ley, yo no tengo por qué aceptarlo. O sea, se escudan mucho en prevalecer lo que es la ley del país a la ley de la empresa. Entonces tú vas a ver que si tú, una empresa multinacional, llega a un país donde no está aceptado el matrimonio igualitario, no te lo van a conceder los derechos conforme a la nómina, ¿no? Conforme a recursos humanos. Perdón.
No, pues estamos en, como decimos en mi país, en la olla, la verdad.
Para mí sería un concepto tan sencillo como lo que estamos hablando de la ley en la Constitución enfrente de todos los seres humanos, ¿no? La Constitución, tú eres igual ante la ley. ¿Por qué no podría ser igual para heredar, para tener los bienes, como si otra persona de diferente sexo en una unión para generar una familia debería tenerlo? No entiendo por qué por tú tener una orientación sexual diferente no tendría los mismos derechos que otra persona igual.
Esto va relacionado con algo que tú mencionaste más temprano. Producto de, no sé, tradiciones, normas anticuadas y demás, hay un miedo a extender ciertos temas y en este caso muy particular creo que uno de los miedos que tiene la sociedad cuando se opone al matrimonio igualitario es extender el resto de las cosas que van relacionadas con formar una familia, que es la capacidad de tener hijos. Cuando no los puedes tener, tienes la posibilidad de adoptarlos. Y creo que justamente eso es lo que en algunos casos los países no quieren.
Yo también creo que es eso. Fíjate que leyendo sobre este tema, me encontré que en respuesta a la expansión internacional del matrimonio igualitario, varios países han promulgado prohibiciones constitucionales preventivas. Ese preventivas entre comillas.
Claro,
justamente para prevenir lo que tendría que venir después y es cómo formo una familia con esa pareja del mismo sexo. Familia que tenga hijos.
Mí es súper delicado porque allí entonces empiezas a caminar muy, muy cerquita de la línea de la discriminación abierta. Uh-huh. Porque si tú permites el matrimonio entre personas del mismo sexo y no permites la adopción, ¿por qué permites que una mujer pueda ir a un banco de esperma, hacerse una inseminación artificial y convertirse en madre, pero no permites que un matrimonio igualitario lo haga? Yo no veo mayor diferencia allí, en ese sentido. Tú estás permitiendo que unas personas que no tienen la capacidad de tener hijos, por cualquiera que sean las razones, puedan tener un mecanismo para hacerlo.
Ahora veamos cómo es el crecimiento en estos lugares, ¿no? Porque uno cree que en un orfanato es estar como en Disneylandia porque estás con muchos hermanos, pero no es así, ¿no? Tienes carencias, hay muchos abusos detectados y registrados en estos tipos de orfanatos. Los niños crecen con unas herramientas sociales mucho más deficientes que los que tendría una familia.
Claro que sí.
Y que a final de cuentas son personas que a los 15, dices, no recuerdo qué edad, los dejan ya. Ya no pueden seguir manteniendo, los dejan libres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensaría uno que es mejor que no los adopte una familia, sin importar su orientación sexual, que son más aptos para tener unos hijos que dejarlos en orfanato, ¿no? Oye, algo que se me hizo bien interesante es, ya hablamos que hay 28 países que aprobaron los matrimonios igualitarios. Sin embargo...
No, espérate, me tienen confundido. ¿Son 28 o son 34?
34. El señor Rojo está viendo ahí una...
Ah, yo estoy viendo el ChatGPT, que quizás puede ser...
Ese man está ahí atrasado. Pero eso es que no progresa.
Son 34 los países que ya aprobaron el matrimonio igualitario. Ajá. Sin embargo, son más de 35 los que tienen aprobados el cambio de sexo.
O sea, no puede ser. O sea, sí. Está ahí, ¿ves? Ahí ese es dato ahí, sí no me lo sabía.
Ahí es
no
lo puede que ser. Está medio ilógico, ¿no? Sí. Ah, yo no quiero el matrimonio igualitario, pero si yo me identifico sí como una mujer, pues me puedo casar.
No puede ser. Eso ¿sí? es totalmente inconsistente.
¿Qué ilógico sí está esto?
Es ¿no? inconsistente.
Hay más países que tienen en su legislación la aprobación del cambio de sexo que países que tienen aprobados el matrimonio igualitario.
Qué loco.
No hace sentido ese tipo de cosas, ¿no?
Y fíjate que volviendo un poquitico al tema de los miedos, me hiciste recordar una conversación que tuve yo con mi madre hace un par de años. Y estábamos hablando justamente sobre el tema de la posibilidad de que personas del mismo sexo adopten. Luego de mucho pensarlo, yo decía, bueno, el miedo que tienen las personas es que, nada, criar un niño en un matrimonio del mismo sexo, pues el miedo es que el niño termine con una inclinación sexual hacia su mismo sexo. Pero la verdad es que es un poquito ilógico pensar eso, porque si fuese así, no tendríamos personas homosexuales en el mundo, porque las personas homosexuales generalmente vienen de matrimonios heterosexuales.
Entonces, ahora, para serles sí, buen punto.
Entonces tú dices, bueno.
Buen punto. Pero para serles honesta, ese tema da para otro episodio.
Sí, sí, sí. Yo sé que ese es un tema para otro episodio, pero yo pensando en los miedos por los cuales una sociedad no permite el matrimonio igualitario, pues puede ser esa una de las razones.
De acuerdo. Y te digo una cosa respecto a lo que estás diciendo. Yo creo que si una sociedad reconoce el matrimonio igualitario, estos hijos de familias heterosexuales en las que de pronto alguno de los cónyuges resulta ser homosexual, ¿cierto? Uh-huh. Y formaliza una relación y no es reconocida por la sociedad, pues ¿cómo influye en estos hijos? ¿Sabes? Yo creo que al final, entre más se acepten ciertas cosas en la sociedad, por supuesto ciertas cosas que no dañen otras personas, ¿verdad? Pero entre más se acepten, más sencillo es para todos superar ciertos temas que puede generar algún tipo de...
Y de hecho, no hay evidencia científica que te diga que un matrimonio homosexual conduce a hijos de orientaciones sexuales.
De acuerdo, ¿no? De acuerdo.
De hecho, hay un estudio que dice que la Asociación Americana de Psicología en el 2005 afirmó que no existe evidencia científica que sugiere que la orientación sexual pueda ser voluntariamente cambiada.
Claro.
Además, también se ha señalado que la orientación sexual no es una elección, o sea, aprende, y que los intentos de cambiar la orientación sexual son ineficientes, como aquellas conductas que teníamos en el pasado donde se tenían terapias para volverte a ser heterosexual, ¿verdad? Nunca funcionaba. Sin embargo, te tendrían un trauma masivo para la gente que entraba, no a voluntad propia, a tomar esta terapia, ¿no?
Sí, pareciera que los miedos no tienen mucho fundamento.
Ahora, ¿qué alternativa hay?
Señor Rojo, ¿empieza usted o empiezo yo?
Empieza.
A lo mejor lo que tenemos que hacer es acabar con el matrimonio.
Yo estoy de acuerdo con eso, Rojo.
Ustedes.
¿Por qué tan allá?
No, pero yo estoy de acuerdo en algo. Debemos de cambiar la forma del contrato del que se hace esta institución.
Eso es a lo que yo
¿Por qué no tener licencias que se venzan en 5 años? Te casas y cada 5 años tú puedes renovar sin necesidad de la otra persona tu matrimonio. Uh-huh. En 5 años no funciona o en 5 años tienen la elección de decir quiero otros 5 años o no quiero otros 5 años. ¿Por qué esa necesidad de generar un contrato que al inicio tuvo sentido pero ya después no tiene sentido, ¿verdad? Las leyes están hechas para que las mujeres se les incentive el divorciarse después de casarse. A la mujer que se casa, cualquier bien que se genera en ese matrimonio pasa a ser de la mitad del hombre y la mujer. Sin importar el tiempo que haya transcurrido en tú generar ese bien. Suponiendo que tú te casas, o cualquiera de nosotros nos casamos, con una persona que es multimillonaria antes de conocernos a nosotros. Nos casamos el viernes, para el sábado esta persona dice, ¿sabes qué? Compró una hacienda en Suiza. Ah, bueno. Por el solo derecho de estar casado, ya me pertenece a mí. Entonces, el incentivo que está generando en la sociedad es que estas personas se divorcien para adquirir más bienes de los que tenían antes de casarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay algún cambio de raíz que se debe hacer esta estructura matrimonial. Yo estoy de acuerdo con que debemos de hacer varios cambios, ¿no? No más eso.
Sí, para mí el modelo que seguimos utilizando hasta nuestros días tiene que cambiar. Esto también va a permitir que el Estado empiece a separarse, porque yo creo que entre menor intervención del Estado va a ser mucho mejor. Entonces, voy a seguir elaborando la idea. Con la eliminación del matrimonio se establecen otras series de figuras legales, porque al final de cuentas el matrimonio civil es una figura legal. Si tú eres católico, te vas después de casarte por lo civil, vas y te casas por la iglesia para cumplir con tu ritual. Pero en el ámbito civil, si se establecen diferentes sociedades conyugales con una serie de condiciones particulares, pues no tendríamos que llamarlas matrimonio. Sencillamente son sociedades conyugales de la misma manera que tú estableces una sociedad anónima, de la misma manera que tú estableces una sociedad sin fines de lucro, una fundación de interés privado, etc. Estableces las normas que van a regir esa sociedad. ¿Cómo se va a dividir el patrimonio? ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué te corresponde a tu pareja? ¿Se toma en consideración la gerencia? ¿No se toma en consideración la gerencia? O sea, permitir toda esta serie de modificaciones para establecer un solo documento que defina y rija como tal la sociedad conyugal.
Les voy a decir una cosa. Si la Corte Suprema nos escuchara, nos cerraría el podcast.
No, ¿por qué? Deberían aprender.
No, porque se fueron muy allá ustedes vez, ¿ah?
A ver, históricamente miramos las leyes y ¿qué hacemos? Las empezamos a cambiar. Porque nos damos cuenta que cumplieron con su rol, hoy día ya son obsoletas y los cambiamos. Y si nos vamos en ese mismo orden de ideas, es que el derecho a voto de la mujer no se estableció aquí en Panamá, sino como hasta 1950, más o menos 1940 y algo. Entonces, anteriormente no era permitido, ¿eso significa que estaba bien? No. Cumplió con su rol en algún momento, porque también, la verdad es que no quiero entrar en el tema de cómo se establece el voto, pero el voto estaba reservado a los terratenientes y a las personas de influencia. Nadie más podía ejercer el voto. Después fue ampliándose a las personas que cumplían con servicio militar y así fue creciendo hasta que finalmente el derecho al voto se estableció para todas las personas. Entonces las cosas van cambiando, las leyes tienen que ir cambiando y tienen que ir ajustando a cómo se va moviendo
claro,
la sociedad.
Pero tienen que ir cambiando poco a poco. Yo creo que deberíamos empezar porque se apruebe el bendito matrimonio igualitario. Y ahí hay una alternativa que usted, Rodwell, estaba hablando al principio y que tiene que ver con el tema de ir a una instancia superior, ¿no? Uh-huh. Ahorita, básicamente en Panamá, lo que puede hacerse es irse a una instancia superior para que haga valer aquel artículo 4 de la Constitución panameña que indica que...
Y que indica que Panamá tiene que acatar las normas de derecho internacional.
Tal cual.
Y no solo eso, ¿no? Sino también que Panamá tiene que acatar los convenios que ha firmado, los convenios que ha suscrito con estos organismos internacionales para poder decretar estos artículos del Código de la Familia como inconstitucionales.
Ahora, en alguna parte leí, puedo estar mal porque ahorita no lo encuentro, y es que en México el tema duró tal vez como 5 años o más, ¿sabes?
Sí, de hecho se abrió hasta el 2021. ¿Por qué? Porque inicialmente comenzaron con el reconocimiento de las personas abiertamente gay en la Constitución, ¿no? Pero no habían dado ese paso. Y hay un tema también aquí que está tratando de descifrar. Porque no en todos los países el matrimonio es federal. Hay países que se rigen bajo departamentos municipales o estatales, ¿no? Uh-huh. Es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tú puedes tener países... De
estados.
Hecho, estados, disculpa. Como Filadelfia, donde dice, yo ya no voy a reconocer matrimonio
así
igualitario.
Es.
¿No?
Así
y
es.
Y se queda con que tú puedes ir a Estados Unidos, está reconocido porque te casaste en otro país donde lo reconocen, pero si estás en ciertos estados y te quieres casar, no puedes casarte, ¿no? Ahora, hay algo interesante en todos estos datos que estamos diciendo porque yo he estado percibiendo una tendencia de ciertos estados y países a quizás hacer una regresión en cuanto a la tolerancia de los derechos homosexuales. Me da miedo que quizá esto sea una tendencia para que ahora los países que estaban decidiendo si aprobaban o no aprobaban estos matrimonios, ahora en base a estas nuevas corrientes traten de quedarse aislados, ¿no? De quedar y decir, ¿sabes qué? Yo no me considero que debo estar aprobando ese tipo de normas, ¿no?
No, y fíjate que eso está relacionado con lo que yo comentaba antes, que decía que algunos países están reglamentando y fortaleciendo sus leyes justamente para evitar que en el futuro exactamente sea aprobado algo como el matrimonio igualitario. Una corrección que quiero hacerles. En México, yo les dije que se había tardado como 5 años. No, el tema del matrimonio igualitario, de buscar la aprobación del matrimonio igualitario, comenzó en 2009. Imagínense.
Una pregunta, Jim. El tema del matrimonio igualitario en México, ¿qué fue? ¿Fue una solicitud para cambiar la Constitución y permitir el matrimonio igualitario? ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Porque aquí, en Panamá, tengo que aclararles que lo que se buscó hacer fue derogar artículos del Código de la Familia, porque la Constitución no prohíbe el matrimonio. Fíjense lo que dice la Constitución de Panamá con relación al matrimonio. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. El artículo 57 dice: el matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derecho de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la ley. No hace ningún tipo de distinción de hombres, mujeres, mismo sexo, etc. El único que hace distinción de ese tipo es el Código de la Familia, en los artículos que mencioné más temprano. Y acá en Panamá la demanda que se llevó a la Corte Suprema era una demanda sobre estos artículos que se consideraban inconstitucionales. Okay. En México, ¿qué fue lo que ocurrió?
Aquí dice que se cambió el Código Civil solamente. La exigencia del matrimonio fuese un contrato entre hombre y mujer, se cambió para que fuera un contrato entre dos individuos, ¿no?
Ok.
Yo estoy de acuerdo con eso. En la Constitución no debería de haber una ley que dijera el matrimonio es así.
Que fuese discriminadora.
La Constitución te va a decir algo más, digamos, más estratega, ¿no? Más high level. Te va a decir, ¿sabes qué? Tenemos que tener igualdad, tenemos que tener todo eso. Pero yo creo que el matrimonio, como no es algo, una obligación de estar en un país, no es una obligación que uno adquiere, yo creo que no debería estar regulado, no creo que esté regulado por la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, está regulado por estos códigos civiles que reglamentan más que nada la interacción entre seres humanos, ¿no? De ese país.
Claro, pero el Código Civil no puede ir en contraposición con lo que dice la Constitución.
La Constitución, es cierto.
Siempre tiene que ir en línea, porque es una cascada, ¿no? Lo que dice la Constitución va bajando y se va ampliando en contexto.
Ahora, a mí lo que me preocupa, y aquí pensando y volviendo al tema de qué se puede hacer o qué se debe hacer en Panamá, es cuánto tiempo más va a pasar, porque lo que entiendo es que esta discusión comenzó en 2016. Es decir, han pasado 6 años. Uh-huh. Y sale con esto la Corte Suprema, y entonces cuánto tiempo más va a pasar para que la Corte Suprema tome una decisión acorde a su propia Constitución.
Y todos los ámbitos que pasaron antes de la Corte Suprema.
Claro,
porque pasaron
claro,
por localidades estatales,
que, exactamente,
los federales, y luego ya después de aquí, que sigue esta pelea, ya cuando entra el fallo último es de la Corte Suprema, pues, o sea, imagínate, para llegar a la Corte Suprema, todos los ámbitos que tuvieron que agotarse hasta que alguien dijera, ¿sabes qué? ¿Sí o no? Entonces, para volver a hacer todo eso,
claro,
quizá van a pasar otros 10 años.
Claro. Sí, porque lo último que viene ahora es elevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle al respecto y ver si Panamá decide acatar la norma. Y eso puede tomar otros 5 o 7 años.
Sí, y yo creo que ahí, Rodwell, no sé si está facultada para hablar de esto, porque no es algo, como lo estamos leyendo aquí, que es la respuesta, que atenga hasta los derechos humanos, ¿eh?
Pero fíjate una cosa interesante ahora que tú mencionas eso. Hubo una magistrada que salvó su voto. Para los que no están al tanto con esto de salvar su voto, es que ella se abstuvo. Ella dijo, no voy a votar ni a favor ni en contra. Ella sí considera que el fallo del resto de los magistrados de la Corte sí es discriminatorio.
Lo que sí yo quiero dejar claro es que como sociedad estamos muy lejos de ser un ejemplo en todo el mundo, no en todas las galaxias.
Esto que mencionaste sobre cómo algunos estados están retrocediendo con relación a algunas leyes que se habían aprobado previamente, pasó algo bastante interesante a final del año pasado. Creo que no muchos hablaron de eso. En Estados Unidos se aprobó una ley para blindar el matrimonio igualitario ante una posible revocación de la Corte Suprema.
Imagínate, entonces sí tiene
sentido. Ellos ya tenían claro que había una intención,
claro,
de retroceder,
claro,
en algunos aspectos,
claro,
que desde muchas líneas pudiera ser considerado un retroceso en términos, uh-huh, de derechos humanos. Uh-huh. Y lo que decidieron hacer fue blindar. El Congreso de los Estados Unidos decidió blindar el matrimonio igualitario con una ley para justamente evitar una posible revocación ante la Corte Suprema.
Complicadísimo.
Mira, pero fíjate que hasta dentro de las sociedades más progresistas existe este miedo de qué pasa si llega al poder alguien que es ultra conservador y echa hacia abajo todas las instituciones que
así
tomaron
es
tanto tiempo en desarrollar.
Así es.
Entonces eso de blindar me va a entender como que dentro de la sociedad dijeron, ¿sabes qué? Hay un miedo, como lo que estabas diciendo tú, uh-huh, de que llegue alguien y nos quite nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, esta parte de que los políticos antes eran percibidos, porque políticos pues tendrían que ser personas que eran estandartes de una sociedad para representar a la gente, ¿verdad? Ahora cada vez estamos viendo que los políticos son menos personas capaces, sino más personas que buscan su
bien propio.
Exacto, en vez del bien común, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo creo que ya estamos de acuerdo en que estar en contra del matrimonio igualitario significa un retroceso, ¿no? Ya siendo casi una hora, ¿cómo terminaríamos este capítulo de podcast?
Es difícil decir hacia dónde va a estar nuestra sociedad en el futuro. Sin embargo, creo que tenemos riesgos a los que tenemos que hacerle frente. Y la decisión, por ejemplo, como mencionaba más temprano, del Congreso de los Estados Unidos de blindar el matrimonio igualitario me parece que es una decisión bastante acertada. Creo que como sociedad siempre tenemos que estar vigilantes ante diferentes cambios que puedan darse en nuestros respectivos países con relación a las leyes y finalmente elevar nuestra voz de aprobación o desaprobación ante un tema. La verdad es que todas las personas tienen el derecho a protestar si no están de acuerdo con algo y tienen la libertad de expresarse. Y creo que eso es algo que siempre debemos buscar la manera de mantener y tener claro que esta libertad tenemos que siempre hacerla sentir.
Yo creo que las sociedades tienen que evolucionar. Así como evolucionábamos con evitar el tema de racismo o tratar de evitar el tema de racismo, así como evolucionamos poniendo a la mujer en un estatus, digamos, de derecho igual al del hombre, nosotros tenemos que evolucionar en este aspecto también. Y yo creo que, bueno, lo mencionamos antes, son muy pocos los países que realmente tienen aprobado el matrimonio igualitario. Yo creo que estamos lejos, desafortunadamente, pero creo que es un tema por el que todos tenemos que poner un granito de arena de alguna manera para insistir en que un tema así pues sea aprobado. No. Y no tiene nada que ver con el tema de homosexual, no. Tiene que ver con un tema que ya es un hecho y que no podemos seguir haciendo los de la vista gorda.
Y a mí se me hace muy palpable que estos grupos de individuos quieren hacerse valer entre ellos mismos que tienen derechos, ¿no? O sea, porque para si yo fuera una persona que tengo mi pareja homosexual, pues a mí me convendría que no existiera el matrimonio, pues. O sea, yo me divorcio, me salgo de esta persona y se queda jodida, ¿eh? Pero también me da a entender como que hay dentro de estos diferentes, distintos grupos, una necesidad de tener una seguridad para su pareja. O sea, no hay un egoísmo, no existe esta parte del egoísmo, no estoy yo preocupado de que tú, por estar conviviendo conmigo cierta cantidad de tiempo, el día que yo falte, tengas tu seguridad económica y algo que yo generé, ¿no?
Y eso es una, más importante. Esa es una sola parte de ello. Acuérdate que las sociedades conyugales también generan patrimonio en conjunto. Personas del mismo sexo no tienen la posibilidad de generar un patrimonio en conjunto.
Pero recuerden que este no es el único tema, como tú decías. No es el único tema. El otro tema es cómo hago que mi matrimonio homosexual sea reconocido por una organización como una compañía privada.
No, y no solo eso, pues yo puedo entender que esa
va más parte, allá, son muchas más cosas.
Yo lo digo, por ejemplo, a la hora de comprar una propiedad. Yo puedo comprar una propiedad con mi cónyuge, sin ningún problema, siendo heterosexual. Voy al banco, pedimos un préstamo, está el nombre de ambos, la propiedad nos pertenece a ambos, las escrituras salen a nombre de ambos, si en algún momento nos separamos, hay una separación igualitaria de bienes. Eso no es el caso en un matrimonio igualitario. En un matrimonio igualitario, el préstamo va a estar al nombre de una de las dos personas.
No, o de la convivencia, no del matrimonio igualitario. Porque el matrimonio igualitario
tienes toda la razón de la pareja, porque pudieron casarse como su matrimonio no está validado en el país. Exacto. O no tiene validez en el país. Su convivencia no les permite obtener un préstamo para comprar una propiedad en conjunto. Entonces, la propiedad estaría a nombre de una de las dos personas o les tocaría establecer algún tipo de sociedad anónima o algo así para comprar el bien entre ambos.
Y ya no tienen los beneficios, ¿eh? Porque cuando tú compras en un país tu primer casa como un matrimonio, tienes unas flexibilidades legales de
Porque ahora entonces es una propiedad de una sociedad anónima. Entonces no vas a tener las exoneraciones de impuestos. Si
no, pues es una empresa, pues lo que estás haciendo. Claro. Entonces, ¿por qué te voy a exonerar de impuestos? Además, paga más impuestos. ¿Verdad?
Exactamente. Entonces hay otra serie de problemillas ahí que se están obviando y no se están atendiendo.
En fin, votemos porque dentro de poco podamos estar hablando de que al final fue aprobado el matrimonio igualitario en Panamá.
Sí, yo creo que ahí no hay mucho estar en contra, sino tenemos que estar más en pro de esta libertad de la gente de uniones. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos en este espacio, Cuatro Elementos. Un espacio diseñado para responder la pregunta: ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué somos lo que somos? No olviden sintonizarnos como cada lunes a las 7 p.m. y recuerden, si no cuestionamos el cómo pensamos, nos volvemos esclavos de las ideas de los demás. ¡Chao!
¡Chao, chao!